Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 3:33 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adri. ¿Qué tal?
Muy bien. Tenemos hoy una sensación de esas un poquito agridulce, porque yo creo que cuando uno termina una mudanza es una buena noticia, pero a la vez, claro, llevamos todo el verano descubriendo caja tras caja. Tantas cosas bonitas. Mikel Ejarza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, Aquela.
Hola, Mikel.
No sé si para ti la sensación también es esa. De todas las otras cajas que hemos abierto contigo aquí cada semana de verano, esas entiendo que ya las tienes, además de abiertas, ordenadas, ya no hay cajas.
No, ordenadas no están. Están puestas en estanterías y ahora dejemos que el tiempo pase y poco a poco iremos poniendo un cierto orden.
Vale.
Pero ordenadas no están. Me faltan muy pocas por abrir, solo una.
Solo una en concreto para hoy, y de la mano de Mikel Ejarza y de esa última caja que vamos a abrir, os invitamos a participar en el 900-100-800, donde además, ya lo sabéis, podéis conseguir uno de los libros de Roberto Sánchez, porque da pena, ¿eh? pero efectivamente nos queda una de estas.
Las cajas de Ejarza.
Mikel, lo que no te he preguntado en todo lo que va de temporada de verano, en esta temporada en la que eso, estamos abriendo ahí una caja contigo cada semana, una de tus cajas de mudanza, es si las cajas las has abierto en orden aleatorio o las has abierto según lo rotuladas que las tenías, porque las tenías rotuladas, entiendo, ¿no?
Sí, pero quien haya hecho una mudanza sabrá que las cajas se meten todas en un camión y se descarga el camión según van llegando y según hay sitio y demás. Algunas, ha sido una, te lo hago breve, ha sido una pesadilla de mudanza.
Como casi no, todas las mudanzas, ¿no?
Sí, realmente, aparte, en fin.
¿Hay alguna mudanza buena? Es que claro.
Bueno, puede haber mudanza. Yo espero que la mía acabe siendo buena, porque se puede mudar de pareja, de casa, de trabajo,
de piel, sí,
de
si eres
piel,
una serpiente, sí.
de muchas cosas, de equipo de fútbol. Bueno, esto.
Eso es más complicado.
Los futbolistas lo tienen fácil, los aficionados es imposible.
Exacto.
Pero bueno, ha sido una mudanza que empezó en Semana Santa y que está a punto de terminar.
Bueno, lo que dices, Mikel, lo bueno es que ya están todas las cajas en esa casa, que quedan pocas cajas, que cada cosa está más o menos ubicada en su lugar y que ahora es el tiempo y las miradas cuando uno está sentado en la nueva casa las que van ordenando las cosas así según el gusto que vamos conformando casi casi día a día.
Teniendo en cuenta que el habitante de esta casa soy yo, me temo que el desorden imperará constantemente.
Pues eso será lo que le dará.
Pero las cajas, una vez vacías, las he plegado todo muy, muy ecológico y muy bien. Sí.
Muy bien, al contenedor azul. Pues ansiosos estamos ya, seguro que los oyentes también están ahí con el 900-100-800 marcado, a punto de darle al botón de llamar para saber ¿qué nos encontramos en tu última caja de este verano, Ejarza?
Pues creo que os va a gustar. La última, en las cajas sabéis que han ido apareciendo discos, libros, DVDs, películas. En la última caja me he encontrado más libros y fotografías, libros de guías de viaje. Uh-huh. Yo tengo un montón, me gustan las guías de viaje y muchas veces además las he comprado para viajar. En otras ocasiones para documentarme.
Porque, la de Lonely insisto, Planet.
Tengo guías de todo tipo. Tengo un libro que sé que os gustaría mucho, que es de rutas en moto por costas, por carreteras de costa. Y he encontrado pues mucha mención a los viajes y luego he encontrado, esto le pasa a todo el mundo, si os ponéis a ordenar o a desordenar vuestra casa, encontraréis fotografías.
Sí.
Las fotografías son recuerdos. Y entonces, pensando en todo ello, se me ocurre proponeros, en verano viajamos, se viaja mucho, que hoy nuestros oyentes y nosotros mismos hablemos de viajes que nos hayan marcado, de fotografías que recordemos de algún viaje bonito, de viajes que queramos hacer, en definitiva, de recuerdos, pero vinculados al verano, dado que estamos en verano.
Así
que cuando
como,
queráis, empezamos.
Algo así como el mejor verano de tu vida, ¿no? El mejor verano de tu vida.
Exacto, exacto.
O al menos uno de los mejores, el que por lo que sea te haya venido a la mente o al corazón,
no,
y que recuerdes.
Empiezas tú, Adriana.
¿Tengo que empezar yo?
Claro, eres
vale.
Jefa.
No, aquí el que manda eres tú. Si tú me mandas a empezar,
no,
yo empiezo.
No, mando nada.
Mira,
yo
te digo una cosa, y se lo dije antes a los compañeros en la redacción. Para mí, el verano del año 1996, julio de 1996, fue muy especial y creo que alberga un poco todo lo que tú estabas diciendo en la introducción, Miquel. Porque mira, yo era una niña que vivía en Lugo y que nunca había salido de Galicia. Eran los años 90. Además, era una niña que nunca había montado un avión. Entonces, en el año 1996 me ocurrió una cosa que a mí me parece extraterrestre.
Que lo llamabas pájaro de hierro, ¿no? Tú ahí.
Sí, que es que me tocó un viaje, me tocó por sorteo, voy a decir la marca porque ya da igual, el sorteo de Mayoral. ¿Tú te acuerdas, Miquel?
Esto no lo habías contado,
creo,
¿eh?
Que lo había contado, ¿no? Sí. ¿No lo había contado?
No, sí, lo había contado.
Sí. Pues me tocó un viaje con la marca Mayoral, me tocó un viaje a Estados Unidos, a Dakota del Sur, para vivir un mes en una reserva india con ellos y con otros no sé cuántos niños. Creo que era un niño por provincia española, lo que pasa que algunos niños no quisieron, vamos, no quisieron
indios,
ir de viaje.
¿Qué indios eran?
Los Cherokee.
Bueno.
Me fui con los Cherokee.
Palabras mayores,
a una reserva india.
Palabras muy mayores.
Pero imagínate, Lejarza, una niña de 12 años que no había salido nunca de
con
Galicia.
Cherokees.
Que se va un mes a Estados Unidos, a Dakota del Sur, que yo en aquel momento obviamente no sabía situarlo en el mapa, no sabía dónde estaba eso. Mis padres no sabían exactamente a dónde estaban mandando a la niña, pero fue desde luego de las mejores experiencias de mi vida.
¿Y cómo es una reserva Cherokee?
Pues preciosa. Mira, la verdad que lo tenía muy, muy bien montado. Estaba el viaje muy bien organizado. Dormíamos en tipis indios. Cuando decías tú lo de las fotos, yo tengo un álbum de fotos solamente de ese viaje. Dormíamos en tipis indios, que a mí me sorprendió primero el tamaño. Es verdad que, claro, si yo soy pequeñita ahora, con 12 años era más pequeña todavía. Pero es que en los tipis indios cabía ahí una cantidad de niños. Era enorme.
Ahora hay casinos, ¿no? Ahí.
Sí, efectivamente, ahora hay casinos ahí. Pues era maravilloso, porque además hacíamos fuego nocturno, se sentaban ahí con nosotros los poquitos que vivían en la reserva.
Y fumaban en la pipa de la paz.
Pues prácticamente nos explicaban un montón de cosas de la historia. Yo me enteré de algunas cosas y de otras un poco menos, porque mi nivel de inglés, insisto, de niña de Lugo, año 96, 12 años, era el que era. Pero bueno, oye, creo que espabilé muchísimo en ese viaje y me hizo entender muchas cosas y cambiar un poco la perspectiva. Así que, desde luego que sí hay un verano que me quedo con ese.
Yo estuve en una reserva india, en una reserva del pueblo Hopi,
anda,
que es una etnia que está en la zona de Arizona,
sí, ¿eh?
Que tuvo ciertos vínculos, que esto nos llevaría a otra larga historia, con los vascos.
Anda.
Porque el idioma Hopi es una de las lenguas que pertenecen a la familia lingüística utoazteca, y hubo una gente que se empeñó en intentar descubrir el origen del euskera, de la lengua vasca, y acabó estudiando a los hopis.
Anda.
Pero bueno, en fin. Es el mundo de las reservas. La reserva Hopi es la que se visita para ir a ver el Monument Valley.
Uh-huh.
Que es maravilloso.
Qué
es
bonito.
Maravilloso.
A nosotros en aquel momento, Mikel, nos llevaron a ver el Monte Rushmore. Vimos también, no me acuerdo ahora mismo, a un bueno, indio que se está construyendo.
Mayoral se gastaban los cuartos ahí.
Pero muchísimos sí. Cuartos, era otra época, Hay como un indio que está esculpido en una montaña que van construyendo muy poquito a poco, no me acuerdo de su nombre ahora. Y también fuimos a ver eso, sí.
Bueno, ¿y Edgar?
Edgar no está, pero la parda. Parda,
la
tú
parda,
que
viaje, perdón.
Viaje.
Uf, la parda.
Viaje no, verano de tu vida, por lo que sea.
Verano, cualquiera de la infancia estaría bien, pero así como impactante, un viaje que hice a Tailandia y Camboya. Sí que fue en el año 2000, antes de la pandemia, un año antes.
2019.
El 2019, sí.
¿Y qué pasó?
No pasó nada en especial.
¿O no lo quieres contar?
Hombre, si quieres te digo que, yo qué sé, me invento cualquier cosa. No, simplemente me moló mucho, me llamó la atención.
Bueno. Tailandia está muy de moda ahora.
Sí, otra vez.
Se han abierto nuevos circuitos turísticos. Antes todos iban dirigidos a la zona de las playas y ahora han abierto circuitos en el norte con más arte, más religiosidad. Más monumentos.
Sí, yo hice uno de estos, ¿eh? Yo estuve en Bangkok, estuve en Chiang Mai con elefantes, estuve en Chiang Rai y luego Camboya. La verdad es que vale mucho la pena y está a una hora de Tailandia y Angkor Wat es una auténtica pasada.
Eso lo dice todo el mundo que ha estado en Camboya, dice que es lo que verdaderamente merece la pena de ese viaje, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Y Vietnam, ya que vas por allí, no es que esté al lado, pero
sí.
Vietnam es muy bonito, muy, muy, muy bonito.
Mikel, pues ya hemos hecho la introducción, te toca a ti.
A mí, pues en mi caso, fijaros que los tres hemos elegido veranos, fotos, viajes de cuando éramos más jóvenes.
Sí.
En mi caso fue en el año 1975, el año en que murió Franco.
Sí.
Y fue antes de que muriera. Mis padres, con muy buen criterio y algo que siempre les agradeceré, en aquella época no era como ahora que se estudia inglés en todos los colegios,
no.
Institutos y todo el mundo habla, los jóvenes de ahora, todo el mundo estudié inglés en clase y muchos padres que tenían posibilidades y los míos por suerte para mí las tenían me mandaron a hacer aprender inglés a Brighton.
Qué
una
bueno.
Ciudad balneario al sur de Londres. Yo tenía 17 años en aquel momento. Y era también, al igual que tú, la primera vez que salía de casa, en mi caso no de Lugo, sino de Bilbao, la primera vez que cogía un avión y la primera vez que aterrizaba en el Reino Unido y al llegar al aeropuerto tenía que preguntar cómo se iba desde el aeropuerto de Gatwick a Brighton.
Con 17 años en el año 75, Lejarza.
Y hablando muy poco inglés, como los cheroquis probablemente, cogí un tren y llegué a Brighton, donde tenía que localizar una familia que me iba a coger.
Uh-huh.
Y estuve 2 meses allí, en Brighton. No aprendí nada de inglés, porque
eso es un clásico.
Sí.
Al día siguiente de llegar hicimos una cuadrilla de españoles que nos hicimos amigos y nos pasábamos el día en la playa de Piedras de Brighton, enamorados profundamente de la parte femenina del grupo que hicimos.
Claro.
Había una chica guapísima.
Y te marcaste un Erasmus, en toda regla.
Claro.
No, en el Erasmus se trabaja más. Ahora que mis padres desgraciadamente no me pueden oír, puedo decir, Aita, ama, no, me lo pasé maravillosamente bien y no aprendí nada de inglés, absolutamente nada. Compré muchos discos.
Ah, mira, y lo que aprendiste de la vida, Lejarza, con 17 años, ahí en la playa con tu grupete de amigos, ¿qué?
Eso... Bueno, el grupete...
La universidad de la calle.
Exacto. Sí, sí.
El grupete de amigos se dividió en dos grupos. Había un chico muy alto, muy guapo y muy simpático que se llevó a la guapa del grupo.
Por supuesto.
Y todos los demás nos dedicábamos a jugar al fútbol contra los italianos que habían montado su propio grupo y les ganábamos. Y luego los fines
pues
de
no,
semana...
Pues entonces,
cogíamos...
Lejarza, no perdisteis en todo entonces, ¿vale?
No, no, en fútbol...
Bueno, pero luego los italianos le quitarían bien. También alguna chavalilla por ahí, porque tienen maña para eso.
Tienen labia.
Ya lo creo que la tienen. Y además había uno que alquiló coche, tenía coche, bueno. Y se la rifaban para dar vueltas por los alrededores. Para mí fue un shock aquel viaje, aquel verano, porque era la primera vez que salía de España. España era una dictadura en aquel momento. Descubrí la democracia. Me harté de comprar discos. Que los tengo como joyitas de aquellos años.
Claro.
Y descubrí, perdón, los pubs.
Ah, vale.
Y los pubs son un lugar maravilloso para pasar un verano y para disfrutar. Tengo amigos todavía de aquella época.
Ala, eso sí que es bonito, Miquel.
Y me consta que una en concreto estará escuchando el programa de radio, así que le saludo. Ella ya sabe quién es
y ya sabe además que estuvo en Brighton en el año 75, sí, seguro. Sí. Seguro
y la
que...
tenemos al otro lado del
¿Te
teléfono?
Imaginas que esto convirtiéramos esto en sorpresa?
No, por favor.
No. Oye, Miquel, yo creo que ya hay muchos oyentes por aquí queriendo contarnos y compartir con nosotros el verano de su vida. Por ejemplo, Carmen, desde Lleida. Hola, Carmen.
Hola, buenas noches, si amanece
Hola.
Nos vamos.
Si amanece nos vamos. Hola, Carmen, ¿cuál fue tu verano?
Lejarza, te gano en experiencia de inglés.
A ver, cuéntanos.
Mi verano fue...
Congratulations.
Yo tenía 17 y esto era pues el 67 o 68, creo que fue el verano del 67.
Uh-huh.
Y fui a Irlanda.
Vaya.
Y aprendí mucho inglés porque yo, al contrario que tú, estaba rodeado de ingleses. Bueno, de gente que hablaba inglés.
Sería de irlandeses.
No, irlandeses. Y también averigüé lo que eran los pubs y todo esto, pero no era este el que iba a contar.
Ah, vale.
No es el, fíjate, no me señaló, no es el recuerdo que mejor tengo de, aunque fue una experiencia increíble, yo tampoco había salido nunca de mi pueblo.
Claro.
No, el verano este que yo quería contar fue en el 62.
¿Año 62?
Tenía,
vale.
Sí, yo tenía 13 años.
13 años, ¿y qué pasó, Carmen?
Pues mira, pasó que mi padre se quedó en el paro y entonces distribuyeron a toda la familia por los parientes porque estábamos fuera,
sí.
No teníamos casa. Entonces a mí me mandaron a casa de mi abuelo en Córdoba. Y fue el verano increíble. Empezaban los grupos. Yo vivía en Madrid. En ese momento mis padres emigraron a Madrid, se quedó sin trabajo y no teníamos... Bueno, ellos se fueron a una pensión,
claro.
No teníamos casa, y nos repartieron a todos. Y nosotros somos de Córdoba.
¿Y en Córdoba y entonces, en aquel entonces no hacía tanto calor como ahora?
Sí, Sí, pero te puedo decir una cosa, que nos echábamos la siesta en el suelo porque estaba fresquito y a veces hasta nos daba frío.
Claro. O sea, que aquel verano, pues, que en principio partió de un hecho complicado, se convirtió, exacto, para ti en un verano precioso, disfrutando en Córdoba con,
precioso,
tus abuelos.
Sí, porque verás, porque empezaban los grupos, en concreto, por ejemplo, el Dúo Dinámico.
Claro.
Yo incluso yo creo que esa canción del final del verano es de entonces. Yo ya tenía el disco de Perdóname,
sí,
que me parece que debió ser el año anterior.
A ver, que lo comprobamos.
Y entonces pues formamos un grupillo,
sí,
y nos llamábamos los Vikingos. Nos íbamos a un canal que había, pues vivíamos, mis abuelos vivían muy cerca del campo,
sí.
Nos íbamos allí al campo, allí al canal, y cantábamos.
Anda.
Uno tocaba la guitarra, ya te digo, formamos ahí un grupo que nos llamábamos los Vikingos y fue un verano increíble.
¿Y tú, y tú qué hacías, Carmen? ¿Cantar? ¿Tocar la guitarra? ¿Qué
yo
hacías?
Cantar.
¿Tú eras
luego aprendí la guitarra, pero entonces cantar.
¿Y seguís teniendo relación hoy en día los
no.
Vikingos?
No, porque
se separaron,
claro,
como todos los grupos buenos.
Como todos los grupos buenos.
Claro.
¿Sabes qué pasa? Que claro, mis abuelos fallecieron, no teníamos ya parientes en Córdoba y entonces, mira, como no había móviles, pues vas a saber. Alguna vez he vuelto, pero nunca he conseguido hablar con nadie de los que conocía, porque sabía dónde vivían, pero ya no vivían allí, porque
claro,
es que éramos muy pequeños, yo tenía 13 años.
Claro, muy pequeños. Oye, sí, Carmen, pues ojalá pase como con la amiga de Mikel y de repente alguien de ese grupete de los Vikingos esté escuchando la radio, ¿te imaginas?
Bueno, me daría un 5.
Yo os he contado lo de mi amiga porque cada vez que intervengo en el programa me manda un WhatsApp criticándome duramente.
¿Qué me dices?
Ah,
sí.
Entonces, te voy a decir una cosa, Mikel. Entonces es una amiga de las buenas. Porque
es
a mí los amigos que me gustan son los que dicen lo que piensan.
Pues esta lo dice y piensa bien.
No piensa bien, la verdad, pero bueno, que lo diga.
Vamos a convertirla en una leyenda en el programa.
Hombre, por favor, la amiga de Lejarza. Sí, sí.
La crítica.
Carmen, oye, pues muchísimas gracias por haber compartido este verano tan bonito. ¿No recordarás alguna canción de los Vikingos que nos quieras cantar?
El gran éxito.
No, pues no tengo ni idea de lo que cantábamos, te lo juro. Ahora que lo decías, pero ni idea. Bueno, supongo que era pues eso lo que había, porque Mari Carmen me parece que fue después, porque luego también me cantaban a mí Mari Carmen, pero eso fue después.
Mira, la canción que decías, la de Amor de Verano, que hemos escuchado tanto,
¿sí?,
esta semana, es del año 63, la canción del final.
Uy,
del verano,
del año siguiente,
sí.
Bueno, pues mira, he aprovechado a llamar hoy que estoy solita, porque siempre estoy con gente y no puedo llamar, y hoy digo, hoy llamo.
Pues mira, perfecto, porque has compartido tu verano precioso. Carmen, muchas gracias por haber llamado.
Un
te
abrazo,
llevas
Carmen.
Un libro de Roberto, va para Lleida, ¿vale?
Vale, sí, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un beso.
Adiós.
Adriana, ¿puedo pedir una canción de mi verano?
Hombre, claro, por supuesto. ¿Cuál es la canción de tu verano?
En Brighton hay una zona que le llaman los lanes, los
sí,
callejones. Aquí es la zona de los barrios históricos con casas pegándose una a otras. Y es muy bonita y era una de las zonas que más visitábamos. Y yo me compré un disco que habían sacado por aquella época antes de que empezaran a cantar canciones horribles con falsete los Bee Gees, y tenía una canción que se llamaba Country Lanes, callejones del país, y esa canción se convirtió en la canción del grupo de futbolistas que intentaban aprender inglés.
O sea, que esta que estamos escuchando, Mikel, es la banda sonora de aquel verano.
Era un baladón.
Jarza, es que fíjate, eres cinematográfico hasta poniéndole la banda sonora al verano, porque es que yo me imagino esta canción sonando, los chicos alejándose con el balón de fútbol acabado un partido, españoles italianos, la chica guapa con aquel alto y simpático en otra esquina, el coche
ese tiene
aparcado,
mejor recuerdo todavía, ¿eh? El alto,
ya lo creo,
el coche aparcado de aquel que tenía coche, de repente esta canción sonando, hombre, o sea, te cae una lágrima seguro.
Es que la canción, como las chicas guapas se iban con otros, pues la música que escuchábamos era típica de teenagers con el corazón destrozado. Pero qué felices éramos, sin embargo.
Sí, sin saberlo. Susana, sí, desde Valencia. Hola, Susana, ¿qué tal?
Hola, hola, Nani, se amanece, nos vamos.
Se amanece, nos vamos. Susana, ¿cuál es tu mejor verano?
Oye, después de escucharos esos viajes tremendos que habéis hecho, yo voy a quedar un poquito así como muy, muy merecida.
No, que lo que importa aquí es la emoción del recuerdo, sí, del verano.
No, desde luego, además os conté ya la semana pasada mi viaje, porque como siempre os estoy contando cosas. mi verano, el año 90. Sí. Mis padres alquilaban siempre una casita en Montanejos, ya no sé si lo habréis escuchado hablar. Entonces es un pueblo aquí de la provincia de Castellón, sí, que tiene aguas termales. Ahora está muy turistificado, pero entonces éramos siempre los del pueblo, nada más. Y es que ese fue el último verano que pasé con mi padre, porque ahí ya estaba malito, pero lo disfruté como una nana, sabiendo que estaba malita, pero aproveché cada... Y soy hija única también. Y aproveché ese verano como, bueno, bárbaro con él. O sea, claro, lo pasé, o sea, prefería salir con él ya a hacer rutas, a ver las estrellas de San Llorenç. Incluso, a mi padre le encantaba la canción de... Fíjate, o sea, por mi culpa, le encantaba la canción de Una calle de París, sí, de Candú.
La de Ocandú, sí, una calle de París.
Ese fue mi leitmotiv de ese verano, la cancioncita esa, cada vez que la recuerdo me salen las lágrimas, no puedo evitarlo.
Te emociona.
Y ya os digo, o sea, sí, o sea, ahí tenía un pandilla de amigos y tal, ¿no? Pero ese verano me centré en él. Me centré muchísimo en él y unos recuerdos inolvidables. Él no sabía que estaba malito, no lo sabía, mi padre era tonto. Pero no
se lo habíais contado, sí, la, sí.
No lo verbalizaba, ¿no? De hecho, o sea, después en marzo se nos fue. Pero es que fue un verano increíble. Dije, voy a disfrutar cada momento de él porque no sé el tiempo que lo voy a tener.
Qué suerte dentro de lo triste, Susana, que tuvieras ese verano entero para poder despedirte de tu padre.
Sí,
muchas
sí,
gracias, Susana,
muchísimo,
por haber llamado.
Venga,
te dejamos en la intimidad
fuerte,
escuchando la de Duncan Du, ¿vale?
Ay, qué bonito.
Un abrazo.
Hasta ahora. Hasta luego, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salió ningún color de mi pincel, el cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París.
Vamos con nuestros dos minutitos de pausa y seguimos hablando del verano de vuestra vida. 900 100 800.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. El retrato de Dorian Gray, Peter y Wendy, El Señor de las Moscas, Otra Vuelta de Tuerca, Los Pazos de Ulloa, El Camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva.
Siempre he tratado de relativizar todo lo que es la victoria o la derrota. Es tan delgada esa línea que te da la victoria o la derrota y el ser un héroe o ser un villano. Porque el trabajo siempre creo que ha sido el mismo, pero lo único que justifica el trabajo son los resultados. Como no me va a gustar dirigir a la selección española, seguro. A la selección española y a muchos otros clubes.
También en verano, todo el deporte en la SER.
El humor está en la SER.
A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
¿Cómo?
Diga usted, me quiero.
Diga, me quiero.
Diga, me quiero.
Sí, dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Si amanece, nos vamos.
Y antes de seguir recordando los veranos de vuestra vida, vamos a saber qué tal, qué nos espera y qué nos depara el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días, que además estamos ya terminando el mes.
Buenos días, llega el último fin de semana de agosto y lo va a hacer con bastante calor, sobre todo en el sudeste del país, en el Cantábrico, en Galicia. Aquí un ambiente más fresco a lo largo de los próximos días. Podemos decir que el sábado será el día más cálido a nivel general. Lluvias, algunas en Galicia, especialmente en la costa, también en el Pirineo esta tarde. Y el domingo, nuevas tormentas que irán apareciendo por el Cantábrico, el Pirineo, entre Aragón y Cataluña. En Canarias tendremos bastante viento de alisio, al igual que la península, el viento de poniente, con mala mar en general. Y justamente esos vientos hace 20 años eran noticia. Estamos hablando que hace 20 años se producía el huracán Katrina, que destrozó literalmente gran parte de los estados del sur de Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva Orleans quedó casi arrasada del mapa. Hubo varios cientos de muertos y ya decimos, uno de los huracanes más destructivos de la historia de esa zona estadounidense. Veremos otros que también han tenido muy mala baba. Y esos huracanes, antes de formarse, ya se empiezan a catalogar y se empiezan a controlar. Se les llama INVEST. Y básicamente podríamos decir que son los momentos en los que los pediatras de la atmósfera se empiezan ya a preocupar de cómo viene ese pequeñito. Luego os explico más cosillas.
Venga, Luismi, en la segunda hora nos encontramos y nos cuentas un poquito más. María, desde Tenerife. Hola, María.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, María? ¿Cuál fue el verano de tu vida?
No es el verano, he tenido muchos veranos muy bonitos, tengo muchas fotos y muchos recuerdos de esos veranos, pero hay unas fotos que para nosotros son como muy emblemáticas. Programamos un viaje a Nueva York y después a Orlando. Estuvimos en Nueva York 5 o 6 días, no recuerdo muy bien, en el 99 con los chicos. Y fuimos a las Torres Gemelas a visitarlas.
Claro.
Subimos hasta el último piso con tan buena suerte que nos dijeron, está abierta la azotea y pueden subir arriba a la azotea. Subimos arriba a la azotea y tenemos fotos desde la creo recordar que era la Torre Sur, que es la que tenía la antena.
Sí,
sí, sí. Sí.
Y tenemos las fotos de nosotros, con nuestros hijos, en la Torre Sur, en la antena, Y es un recuerdo que es que, claro, después cuando pasó esas fotos, enseguida fuimos a buscarlas porque es que son que un recuerdo como dices tú, Dios mío, si he estado allí,
claro.
Es que una cosa increíble, ¿no?
Habíais estado allí poco antes.
Dos años antes, en el verano del 99, agosto del 99.
Qué impresión, ¿no?, cuando sucedió todo.
Sí, sí, mucho, mucho. Fue una impresión. Y son unas fotos que guardamos, la verdad, porque guardo muchas, muchas, ¿no? Pero esas fotos son como muy... No sé cómo explicarlo, ¿no? Porque lo guardo, porque es que además nos tocó también la muerte de John Jung, ¿no? Que Nueva York fue tomado por completo, ¿no?
Claro.
Fue un viaje un tanto
agitado. María, ¿y habéis vuelto? ¿Habéis vuelto alguna vez? No.
No. Mis hijos sí han vuelto. Mis hijos sí han vuelto porque les gustó, aunque eran relativamente jóvenes, pequeños todavía, y han vuelto y les encanta Nueva York. No, yo no he vuelto. No.
¿Y te gustaría volver, María, o no?
No.
No. No. ¿Prefieres quedarte con ese recuerdo?
Sí, porque además no me gustan mucho los aviones y bueno, pues...
Y ahí te tienes que comer un buen rato de avión.
Pues sí.
Sí, pues sí, porque Tenerife-Madrid, Madrid-Nueva York, Nueva York-Orlando, Orlando-Miami, Miami... Y Madrid-Tenerife.
Un buen recorrido.
Me harté de
aviones. Ya no te quedaron ganas de coger más.
No, oye, sí, he montado mucho en avión y sigo montando en avión porque, aunque no me guste, sigo montando en avión.
Claro.
Sí, porque siempre hemos volado mucho con los niños desde muy pequeños y hemos hecho muchos viajes por todo lo que hemos podido. Ahora vuelan ellos solos.
Claro, ahora vuelan solos en todos los sentidos, ¿eh, María?
Pues María, guarda esas fotos porque
yo estuve
también allí arriba.
Sí.
Y las he perdido.
No me digas, Lejarza, ¿no las encuentras?
Las he perdido, no las encuentro. Todavía quedan cajas, pero
además,
las he perdido.
Que le moleste. Hay una de las fotos en que mi hijo ¿no?
¿Sí?
Está apoyado en uno de los muros y está en jarras, ¿eh?
Sí.
Y justo en el hueco que queda la jarra se ve la Estatua de la Libertad.
¿Qué,
o sea,
me dices?
Es una foto preciosa.
Qué maravilla.
Qué foto
maravilla.
Tan bonita, María.
Sí. Y es un recuerdo, la verdad, porque es que además tuvimos la suerte esa, porque nos dijeron, pocas veces se abre la azotea porque suele hacer viento o suele estar nublado y no se abre y no sé qué, que hay unas escaleras mecánicas que te subían a la azotea.
Arriba de todo.
Tú normalmente subías hasta el último piso y ahí llegabas, que yo recuerdo cuando salí del ascensor y empecé a caminar por la torre y dije, esto se mueve. Claro, la oscilación del edificio,
sí, sí,
¿no? Que era la lógica y normal, ¿no? Y nos avisaron, está abierta la azotea, vengan por aquí, mire, nos explicaban
bueno.
En inglés. Venga,
María, y una cosa, ¿dónde tienes esas fotos?
Pues están guardadas en un álbum.
Ah, guardadas en... No, no, te preguntaba porque no sabía si las tenías guardadas en un álbum o en un marco de foto casi presidiendo el salón, yo qué sé.
No, tanto no.
No. María, dime, Alejandra.
¿Subiste al Empire State Building?
Sí, hicimos Torres
¿Cuál te
Gemelas
gustó más?
De día, Empire State de noche.
¿Y no así estaba allí Tom Hanks con un niño esperando que apareciera Meg Ryan, ¿no?
Sí. Así teníamos las dos perspectivas de Nueva York.
Claro, la noche y el día. Sí. María, muchísimas gracias por haber llamado. Te mandamos un libro de Roberto para Tenerife, ¿vale?
Pues me parece muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Simplemente para contarles la curiosidad esta, ¿no? Porque
muy bonito.
Tengo muchos recuerdos de muchas vacaciones, pero esto fue muy curioso,
muy
la
especial,
verdad, muy curioso.
Desde luego. Un abrazo, María, gracias.
Un abrazo para todos ustedes, buenas noches.
Buenas noches. A ver qué nos cuenta Lejarza, a ver qué nos cuenta Juancho, que está en ruta. Hola, Juancho.
Si amanece nos vamos.
¿Qué tal?
Hola, Juancho.
Caixo, Miguel Angeru.
¿Qué?
Sermodus.
¿Cuál es tu verano?
No. Bueno, pues yo recuerdo con mucho cariño la mayoría de los veranos de mi infancia, ¿no? Desde los 12 años, allá por el 82, hasta 90, 92,
sí. Sí.
Pues siempre, pues eso, siempre íbamos al mismo sitio, ¿no? Al pueblo de Laital, al pueblo de mi padre, ahí en Extremadura. Y ya desde los 12 años empezamos a hacer una cuadrilla entre primos, amigos y tal, que hicimos luego la peña de las fiestas y siempre lo recuerdo con mucho cariño. De hecho, este año también he vuelto por allí, ya pasadas las fiestas, porque antes he estado por tu tierra, Adri.
Muy bien.
Y pues eso, siempre cuando a las noches ya nos sentamos a las copas y eso, siempre, siempre, todos los años nos pasa lo mismo. Venga a recordar las anécdotas y las cosas de aquellos años. Y siempre nos emocionamos, ¿no? Porque después de tantos años, pues todavía seguimos juntándonos allí.
Pero
casi todos
¿qué
los
pueblo
años,
de
los...
Extremadura es?
Pues es un pueblito muy pequeño en la provincia de Badajoz que se llama Esparragosa de Lares.
Perfecto.
¿Te suena el cerro de Masatrigo, la rotonda más grande de Europa?
Sí,
pues pertenece a ese pueblo.
Ah, mira.
Y seguro que... Estoy casi seguro, Miguel Ayeru, que tú conoces a alguien de ese pueblo. Pablo Guerrero, ¿te suena?
Sí, claro, el cantautor.
Pues él es de allí también. Además es medio familiar mío.
Anda, o sea, bueno, que ya estamos todos, entonces. Hacemos todos la
familia.
A ver si la cuadrilla ya la tenemos aquí montada y no nos habíamos dado cuenta,
Juancho. Me quedo flipando con lo de la rotonda más grande de Europa, ¿eh?
Yo también.
¿Hay algún pueblo dentro también o qué?
No, eso está dentro de un pantano, ¿vale? Lo que es el Cerro Masatrigo es como un cono, ¿no? Como una montaña en forma de cono que se accede por encima del pantano. Tiene dos puentes, llega y el otro sale del cerro, ¿no? Y lo que es el cerro, lo que es la vuelta entera, es 1,300 km. Y está catalogada como la rotonda más grande de Europa.
Claro, 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 porque si hay una montañita en realidad ahí puesta en medio del pantano. Sí.
Eso es, sí.
Juancho, pues qué bonita historia. Te he imaginado además tal cual, ¿eh? Ahí tomándote algo con los primos y los amigos ahí en una noche de esas largas de verano. Es perfecto, ¿eh?
Sí, cerrando los bares.
Juancho, ánimo con el curro. Gracias por llamar.
De nada, vosotros.
Adiós.
Venga, agur, chao.
Venga, que nos quedamos por la tierra, ¿eh, Miquel? Que está ahí Edurne. Hola, Edurne.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Edurne? ¿Cuál es tu recuerdo de verano?
De verano, pasar con mis primos en el pueblo por Balmaseda, que estaban en ganadería, tenían vacas y campo, y llevar los cántaros de leche a que recogiera la fábrica, el camión, el contenedor, y pasar ahí al sol y estar todo el día en la calle. Todos los veranos eras lo que un pueblo pequeñito, que me acuerdo cuando nos llevaban, venían a buscarnos por la carretera, es como las películas, esos montes con la carretera estrecha.
Sí.
Yo tenía que cerrar los ojos porque era tan estrecha, y digo, como venga un coche de frente y nos vamos para abajo. Me daba una impresión tremenda.
Ese miedo de las carreteras de montaña es un miedo que cuando eres pequeño yo creo que se agudiza, ¿eh?
Sí, porque es tremendamente estrecho.
Claro.
Pero bueno, el primer viaje internacional que sí que evoca buenos recuerdos por ser el primero, Italia. Un viaje organizado en autobús por agencia.
Sí.
Que paramos en Niza a hacer noche, y luego la vuelta también en Niza, que pasamos por el Hotel Negresco.
Sí.
Ese sí que fue precioso. Y lo que es la ilusión, y con algunas personas que fuimos, yo creo que más que el viaje evoca los recuerdos de las amistades, que ya ha pasado un tiempo.
Claro.
Y más que la Capilla Sixtina, que Florencia, que el Puente de Suspiros, que el primer viaje, el Vaporetto, esas cámaras de seriedad que llevaba yo de coda. Pero yo creo que me quedo más casi con evocar los buenos momentos, que al final los pueblos, al final todos los veranos son lo mismo.
Eso es verdad.
La misma rutina.
Sí.
Y
lo importante son otras cosas.
Y evoca más un buen viaje.
Efectivamente, Edurne, gracias por haber llamado.
Gracias.
Adiós. Es verdad lo que decía Edurne, ¿eh? Lejarza, que al final... Vale, que sí, que ver cosas está muy bien, pero es que al final da un poco igual el lugar.
Bueno, no estoy del todo de acuerdo porque hay lugares y lugares...
Me estaba poniendo romántica, Lejarza, y no me has dejado.
Se la ha chafado.
Bueno, digamos que lo que evoca es la gente con la que
estabas.
Eso
es, sí.
Y que con la gente maravillosa con la que tú sueles estar, pues vale cualquier sitio. A mí no me vale cualquier sitio por múltiples razones. Pero mira, Balmaseda, dejarme que os diga que el pueblo del que he hablado, la que llamaba, tiene una pasión viviente que se hace evidentemente en Semana Santa, muy, muy recomendable.
Ah, sí, mira, qué interesante.
Sí, representan con la gente del pueblo la pasión.
Sí, ¿eh?
Y es muy buena.
Qué
muy
bueno.
Buena. Es un evento realmente muy bueno y una buena excusa para ir a Balmaseda.
Pues mira, nos lo apuntamos. Nos quedan un par de oyentes que nos cuenten su verano, porque luego además tenemos que hablar de la nueva temporada televisiva en abierto, que es que estamos terminando agosto, viene todo lo grande ahora cuando comienza septiembre. Pero vamos a saludar a Nacho, que está en Uruguay. Hola, Nacho.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Nacho, ¿qué tal? ¿Cuál es tu viaje? Tu viaje, perdóname, tu verano, ya no se lo es.
La verdad, aquí las 12 de la noche, y nada, los mejores recuerdos de los veranos fueron en enero y febrero, como es acá verano, en Uruguay.
Sí.
Aquí son las 12 de la noche, y en el año 86, recuerdo en Piriápolis, y Uruguay tiene una costa muy, muy bonita, que llega hasta casi al límite con Brasil, ¿verdad?
Sí.
Los recuerdos de Verano Azul. Sería el Verano Azul que pasaban en los tres canales de aire que solo existían, ¿no?
Que veías Verano Azul en Uruguay, claro.
Claro, nos pasaba el Verano Azul en los tres canales de aire porque no existía el cable ni nada.
Claro.
Bueno, el barco Chanquete y después, y bueno, todo eso que fue muy, muy bonito.
No sabía yo que había llegado tan lejos Verano Azul.
Sí.
Sí, claro.
Pero
claro,
Nacho,
todo Tito, y después en el 2004 el ir a vivir a España y ver que, por ejemplo, Javi trabajaba, si mal no lo recuerdo, en la serial El Comisario.
Sí, era el coprotagonista.
Sí, claro. sí, con Javi.
Valverde.
Era coprotagonista, y bueno, esos veranos en Piriápolis o en Punta del Este, que está al lado de, digamos, al este del Uruguay. Y
Nacho,
eran unos veranos espectaculares, porque teníamos tres canales de aire, es decir,
claro. La televisión. Nacho, espera, que Lejarza te quería comentar algo, me parece, Nacho. A ver, Lejarza.
Si me lo permite la directora y tú,
no
te voy a criticar.
A ver.
Porque el mejor recuerdo de un verano que sea ver la tele.
No.
Habrás tenido veranos veraneamos más divertidos
día,
que viendo la
fútbol,
tele.
Jugamos al fútbol en la playa, yeah. Nos bañamos todo el día, pero al mediodía, tipo a las 2 de la tarde, a esa hora que tenías que parar un poco a comer y almorzar y eso, pasaban en los canales.
Verano Azul.
Verano Azul.
Bueno, digamos que lo que...
Yo también le doy la razón, ¿eh?
Y toda aquella canción.
Sí, pero lo vamos a arreglar un poco diciendo que, claro, que el descanso de la intensidad del verano de Nacho era ese ratito de Verano Azul, ¿no?
A mí me ha pasado con el Tour de Francia, que luego tengo grandes recuerdos de esos veranos porque...
No, yo lo sigo mirando también. Ahora sí, por el cable lo miro.
Cuando ganaba Indurain.
Claro, sí, y Perico Delgado. En aquella época.
Exacto.
No, era muchos años atrás. Pero, digo, Verano Azul fue algo que nos marcó a todos estos niños de acá, porque, claro, era un país donde tenías tres canales de aire.
Claro. Nacho, te agradecemos mucho que nos llames desde Uruguay, que este verano sea bonito también.
Fuerte
para ti.
Un abrazo, Nacho.
Bueno, pero siempre en diciembre, enero.
Por
y
eso,
febrero,
por eso lo digo, que este verano que viene sea
en Uruguay, que es fantástico.
Sea verano para ti. Un abrazo. Adiós.
Un beso grande para todos.
Adiós. Chao. Venga, al último, al 900-100-800, Fernando, en ruta hacia Valencia. Hola, Fernando.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, pues aquí vamos dándole a los pedales.
Muy bien. ¿Y qué recuerdo de verano te ha provocado Lejarza cuando ha abierto su caja?
Pues mira, cuando yo empezaba a buscarme la vida, yo me dedico al transporte, pues me compré una furgoneta y empecé a hacer servicio de todo lo que salía, ¿no?
Sí.
Pero tuve la suerte de contactar o que me contactaron una orquesta allí en Sevilla, yo soy de Sevilla.
Sí.
Que se llamaba la orquesta Nuevas Melodías.
Nueva Melodía.
Nuevas Melodías. Yo le hacía la parte de todo el equipo de sonido. Claro, yo empezaba de novio con mi, la que hoy es mi esposa, y la feria de Algeciras había que llevar el sonido y recogerlo.
Claro.
Entonces, pues, la feria de Algeciras, la de la línea, la de Huelva...
Claro, te hiciste un España en fiestas, pero con la furgo cargada del equipo de sonido de la orquesta.
Claro, y entonces yo, la feria empezaba un día y entonces el día que había que recoger el sonido, pues yo
claro.
Me adelanté con lo que era mi novia, y imaginaron, ¿no? Empezábamos los dos a salir del cascarón.
¡Hombre!
Y aquel primer verano que yo empecé a hacer los servicios aquello, pues la verdad que me guardo un buen recuerdo, ¿no?
Qué bonito.
Yo también en Navidad íbamos a Portugal con la orquesta, ya estábamos los días de Navidad en Portugal, ¿sí?
Qué buena.
La verdad que pues una experiencia muy bonita.
Desde luego. Fernando, pues muchísimas gracias por haberla compartido. Te vamos a mandar un libro de Roberto, ¿vale?
Un abrazo.
Adriana.
Dime.
Una pregunta rápida. Para el año que viene, para el verano que viene, ya tenemos sección.
Sí.
Fotografías, recuerdos de los veranos.
Sí, yo creo que eso da para todo el verano, efectivamente, porque ¿quién no tiene?
Podemos hacer las series que se recuerdan, los libros que se recuerdan, los lugares que se recuerdan, las personas que se recuerdan.
Es verdad, totalmente.
Y las fotos que se pierden. Yo quiero que me regaléis también un libro de Roberto.
Hombre, porque... pues va para Bilbao. Va pues para Bilbao. Ahora te paso con mis compañeras y le das tu dirección. ¿Vale, Alejandra?
Os iba a contar que ha habido una persona que ha hablado de las Torres Gemelas.
Sí.
En el año 93 se quemó, hubo un incendio en agosto del que se habló muchísimo, que fue se incendió el puente de madera más bonito del mundo, que era el puente de la Capilla en Lucerna, en Suiza. El día anterior a quemarse yo me saqué unas fotos en ese puente y las he perdido.
Ay, vaya, esa madre sí, la mía. De las Torres Gemelas. Confiemos, Lejarza, en que quede por ahí alguna caja sin abrir o que aparezcan cuando esté revisando libros, que caigan ahí dos o tres fotos de un libro, que eso cuando pasa da mucha alegría.
Bueno, esto lo cuento para ganarme el libro.
Bueno, pues ya lo tienes. Venga, para ti un libro. Venga, de Roberto Sánchez, gracias. Mikel Ejarza. Pero no te vayas, que nos tienes que contar lo que te ocupa normalmente en la temporada, que es el mundo audiovisual. Y es que, claro, es 29 de agosto y queremos saber cómo se presenta, qué podemos esperar de la nueva temporada de televisión. Ejarza.
Pues, a ver, más de lo mismo. Si nos referimos a lo que es la televisión en abierto, más de lo mismo. A Tresmedia tiene excusa para hacerlo, porque como lidera todas las franjas, les van bien en todas las franjas, pues hay un dicho que dice que lo que funciona
no lo toques.
Claro. Así que lo han tocado muy poquito. Seguirán haciendo pequeñas novedades en el A3 Player y algún programa nuevo, pero más de lo mismo.
Vale, más de lo mismo. En Antena 3, más de lo mismo.
Sí, Televisión Española en su día vio cómo el público que se les estaba escapando reforzó, se fue a Antena 3, que de esa manera se convirtió en la nueva 1. Y ahora en Televisión Española están recogiendo el público que se está yendo de Telecinco,
claro,
con la intención de pelear para volver a ser la 1. Yo no creo que lo lograrán, pero sin duda están mejorando y mejorarán, porque ahora al menos tienen una ruta clara.
Claro.
Quieren subir en audiencia como sea. Pero particularmente echo en falta una apuesta más innovadora y más atrevida, dado sus características de televisión pública. Pero tampoco muchas novedades.
Vale.
Vamos a ver rostros que vienen de otras cadenas. Y Mediaset, Telecinco, que hace dos años lideraba todo prácticamente, pues prometió cambiar. Se hizo el harakiri declarando que su modelo era un ejemplo de telebasura que querían dejar de hacer. Lógicamente los que les veían, cuando ellos mismos criticaban lo que hacían, huyó. Y la nueva Telecinco, sin embargo, no apareció por ninguna parte porque siguieron haciendo lo mismo.
Lo mismo que habían criticado. Sí,
conclusión.
Sí.
pierden audiencia. Este mes de agosto va a ser una tragedia
para
ellos.
Es nefasto, ¿no? Todos los datos que van saliendo, además cada día alguien en algún digital, en algún pequeño blog, cada día alguien publica lo nefastos que están siendo los datos de Telecinco este mes de agosto.
Es que están en el 8% y están, les ha pasado la forta a las televisiones autonómicas que no emiten en todo el territorio.
Sí.
Un desastre absoluto, están perdiendo audiencia de una manera ya muy rápida. Van a tener un problema porque Mediaset siempre ha defendido lo que hace basándose en la rentabilidad de su apuesta,
claro.
Pues es una televisión muy barata y tenían mucha publicidad, pero con el 8% y un perfil muy envejecido, van a tener problemas también en ese aspecto. Esperemos, deseamos que espabilen un poco, pero con un público cada vez más envejecido y menos numeroso, la verdad es que lo tienen complicado porque van a volver a hacer exactamente lo mismo en septiembre
ya.
Y así no hay manera. Hoy en día yo creo que la televisión en abierto, y esto es un homenaje a vosotros, es cada vez más radio televisada, gente hablando en una mesa, tertulias infinitas, y el prime time es cosa de las hormigas y de las revueltas y algún que otro reality para que discutan los familiares de los participantes. El deporte y la ficción, que eran los contenidos rey en la década, hasta la década pasada, pues ahora están de pago, y lo que ha quedado son tertulias infinitas, bla, 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 a todas horas, que es barato y entretiene. Gente levantando la voz en vez de alzar los argumentos,
sí,
que es lo que debería hacerse. Y luego a las 9:30, 10:45, lo que en otras latitudes es el late night. El late night ahora es, le llamamos access late night, y no lo es. Acordaros la época de Crónicas Marcianas,
hombre,
del Mississippi.
Eso sí
o
que
los
era un late
programas
night.
Eso sí, o los programas americanos de late night, que es una de las señas de identidad de la televisión norteamericana, y que ahora también están teniendo problemas porque a Trump no le gustan y ya se ha cargado a Colbert.
Pero si es que no le gusta nada a Trump.
No, en general no le gusta,
bueno,
nada.
Le gusta a él.
Le gusta
se
él,
gusta
que ya
mucho.
Sí, eso sí, él se gusta mucho.
Y Miquel, el pelo que tiene, que hay que reconocérselo, tiene su mérito.
Tiene su gracia. Miquel Ejarza, de verdad que te tengo que dar las gracias. Ha sido un verdadero placer que nos acompañes también toda la temporada
mío,
de verano.
Mío.
Hemos
el
estado
mío.
Más que a gusto y hemos aprendido muchísimo a tu lado. Así que qué bien que sigas con nosotros toda la temporada y ya enlacemos temporada con temporada y siempre esté Ejarza aquí. Porque Ejarza también es el si amanece. Ala, hasta la semana que viene.
Con 42 novedades televisivas en septiembre. Os vais a enterar.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.